Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Antes de llegar a abordar el tema de hoy, es un tema que hemos seleccionado porque en algunas ocasiones hemos tratado el asunto así como de emergencia. Y creo que no es que sea recurrente el tema, es que tenemos que tener mucho cuidado en esta temporada. Pero antes de entrar al tema, quiero indicarles que desde hace 8 años, el programa Fulbright Banco Atlántida ha brindado oportunidades de estudio que se convierten en experiencias únicas para profesionales hondureños que desean cursar una maestría en Estados Unidos. El presidente ejecutivo de Banco Atlántida, el licenciado Guillermo Bueso, junto a Brian Strait, consejero para prensa, educación y cultura de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, invitan para que apliquen a esta gran oportunidad.
Desde el año 2014 se estableció el acuerdo que inició a cosechar frutos para Honduras.
Las becas Fulbright Banco Atlántida son para profesionales hondureños que desean cursar una maestría en una universidad estadounidense en campos relacionados a negocios, administración empresarial, finanzas, economía y leyes de negocios. El proceso de solicitud y selección de candidatos de las becas Fulbright Banco Atlántida es administrado por la Embajada de los Estados Unidos y siempre bajo los estándares de todas las becas Fulbright, una competencia abierta y basada en méritos.
Como empresa socialmente responsable, Banco Atlántida apoya con mucho entusiasmo este programa.
La alianza que dio como resultado el programa de becas Fulbright Banco Atlántida es único en las Américas, por lo cual nos honra poder brindar oportunidades de estudio que se convierten en experiencias que transforman vidas. Agradecemos al gobierno de los Estados Unidos, representado por su embajada en Tegucigalpa. Es a través de la educación que efectivamente lograremos producir los cambios que Honduras necesita.
Son 12 los becarios que ya han sido seleccionados dentro del programa. Cada beca consta de una inversión de hasta $100,000 por estudiante.
Bien, nuestro tema de hoy, crisis o emergencia. Hemos venido sufriendo durante todos estos días a nivel nacional, no solo en el Distrito Central, sino esa escasez del agua potable. Las represas en Tegucigalpa ya son prácticamente insuficientes. Han bajado sus niveles. La capacidad de estas dos represas, Concepción y Los Laureles, y el Picacho, Sabacuante, y todo ya prácticamente están colapsando. Ese es un problema serio. Pero no solo está en el Distrito Central. Hay escasez de agua para consumo humano en varias poblaciones del país. Pero el otro problema está en la crisis que se ha generado en la producción agrícola. Porque ya no solo es el corredor seco el que se mantiene sin agua por la escasez de las lluvias, sino que también hay otros sectores a nivel nacional que ya están experimentando serios problemas por la falta de agua. Este día he invitado al programa a 2 personas para que podamos tener un campo de orientación, porque bien sabemos que hay una crisis, pero ¿qué esta crisis nos está llevando a declarar una emergencia nacional? Y la emergencia tiene que ser ya rápido, no esperar que se agraven más los problemas y declarar una emergencia cuando no se puede hacer nada. Yo creo que aquí varios sectores tienen que contribuir a buscar cómo hacerle frente al problema. Don Francisco Argeñal es el director de SENAUS, es el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de COPECO. Él nos puede dar una orientación de cómo está el pronóstico de lluvias a nivel nacional. Y esto no solo es a nivel de nuestro país, es toda el área. Estamos sufriendo serios problemas con la sequía. Buenas noches, ¿qué tal está, don Francisco? Gusto saludarlo.
Muy buenas noches, don Aún, muy buenas noches todo el auditorio de la Tribuna TV. Si tenemos un pronóstico de lluvias, de lluvias tempranas, es más, para este fin de semana esperamos que llueva en varios lugares del país, en el centro, oriente, occidente y sur. Y esa lluvia se va a mantener más o menos hasta el domingo. Después de ahí caemos en condiciones bastante estables y secas, prácticamente hasta finales del mes. Y tenemos pronóstico de inicio de lluvia para cerca del 6 de mayo para la zona sur, la parte costera, y cerca del 15 de mayo para la zona centro, oriente, para el Valle de Jamastrán, el Valle del Guayape. Esperamos lluvia ahí cerca del 16 de mayo. Uh-huh. Y para la zona fronteriza con El Salvador, pues esperamos que estas lluvias que se van a dar ahorita marcarían como el inicio de la estación lluviosa desde finales, a mediados de abril, pero que se iniciarían temprano en mayo en los municipios principalmente cerca de la frontera con El Salvador. Uh-huh.
Hay una cosa, uh-huh, mi amigo don Francisco Argellal. Esto de estas lluvias que se están anunciando, por ejemplo, para este fin de semana, que va a llover viernes y sábado, voy a hacer uso de una frase que le escuchaba yo a mi madre cuando estas lluvias llegaban. Decía, estas son agüitas que mojan pero no empapan. Y en realidad que la tierra nuestra necesita ser empapada. Necesitamos tener agua torrenciales para que pueda beneficiarse el agricultor en sus cosechas. Por eso he invitado hoy aquí a Julio Medina, que es el presidente de Prograno, porque con él podemos saber cómo están las condiciones de la producción agrícola en este momento y las expectativas que tienen los agricultores ante los anuncios de la temporada de invierno. Julio, bienvenido.
Buenas noches, licenciado Nahum. Buenas noches al compañero Francisco Argenial. Sé que de repente es una de las personas que más se usa en esta época por el tema de percibir cómo va a estar el comportamiento de los inviernos. Bueno, en relación de la situación, cómo está el sector, podemos decir de que si estas últimas cuatro temporadas atrás hemos tenido problemas de cómo vamos a entrar a la época de lluvia de primera, esta época pues en este momento estamos peores que nunca. ¿Por qué razón? Venimos de una aplicación del Tratado de Libre Comercio donde se desmotivó un alto porcentaje de productores a seguir sembrando por los bajos precios. Después del 2020, a la par ahí nos agarra la pandemia, el acceso a financiamiento también fue restringido, de la mano de eso nos acompañan los huracanes y hoy en este momento hubo cambio de gobierno, el gobierno que está en el mandato está haciendo sus respectivas instalaciones, habíamos perdido el financiamiento estatal como lo es Banadesa y eso pues trastorna bastante lo que es el seguimiento de lo que son los financiamientos. Entonces, para que nos ubiquemos un poco cómo entra el sector en esta temporada, ya indicamos cuáles son las grandes desventajas que tenemos ya en este año, pero lo más grande es que siempre al parecer nuestra madre naturaleza, a causa del hombre obviamente, no nos acompaña en una forma bastante bondadosa, donde el sector productor se sigue preocupando y eso pues nos deja al margen de poder nosotros motivar como representantes del sector a productores que lancen sus intenciones de siembra en sus unidades productivas. De repente, nosotros en el 2017 censamos, georreferenciamos para la parte comercial industrial 36 mil manzanas. Y, uh-huh, y esta temporada, 2021-2022, solo georreferenciamos ni 21 mil manzanas. Entonces nos quedamos ahí bastante en corto. O sea que hemos reducido en 4 años 15 mil manzanas. Eso es preocupante. ¿Por qué razón? Porque ya a estas alturas, con lo que se nos ha endosado, que es la guerra de Rusia con Ucrania, que son uno de, Ucrania es el cuarto país del mundo más productor de maíz, y eso pues también es productor de
fertilizantes.
Y eso pues ha incrementado notablemente el costo de los fertilizantes, el mismo combustible. Entonces, eso contribuye a desmotivar más la proyección de intención de siembra. Entonces, estamos altamente preocupados. Todavía el gobierno no nos ha llamado. Hemos hecho nosotros propuestas como representantes del sector para ver cómo vamos a retomar esta nueva temporada de invierno de primera, y no tenemos una brújula que a ellos hayan encontrado un destino que corresponde. El día de ayer tuvimos una reunión bastante seca, no sacamos el provecho que pueda darnos un resultado para poner nosotros vigente a los productores que aún están en sus unidades productivas. Entonces, estamos no altamente preocupados, gravemente preocupados, porque hay varios aliados que está, nos ponen en una alta desventaja, y esto es de preocuparse, pues si de repente tenemos muy buenos productores, si bien es cierto, hasta cierto modo apostamos siempre en el campo por la producción nacional, pero si no nos acompaña el invierno como realmente se merece, una temporada de lluvia para sacar una cosecha de maíz que demanda 120 días de agua, de frijol que le demanda 85 días de agua, de repente podemos salir por un mal camino. Pero bueno, esperemos en Dios de que se ajuste todo esto para poder ofertar a la población la intención que tenemos nosotros como representantes del sector y de uno de los productos de la canasta básica más importantes en Latinoamérica.
Eso es, Dulio, el propósito en el programa de hoy, porque estamos en crisis, pero la cosa es ver ¿qué se puede hacer para declarar una emergencia? Yo escuchaba las declaraciones de un agricultor que decían que tenían serios problemas porque lo que cultivaron, digamos en maíz, se les ha perdido porque se secaron las plantaciones, lo que tenían de maíz, y eso lo tenían en base a créditos, y que no han podido pagar, que han entrado a la central de riesgo y que no tienen acceso a financiamiento nuevo para poderle entrar a los próximos cultivos. ¿Qué hay sobre eso, Julio?
Con mucha pena le voy a decir, licenciado, de que nosotros nos quisimos reunir con la gente de Banadesa, que ya el gobierno anunció 1,000 millones de lempiras para habilitar Banadesa, y nosotros tenemos ahí a la par un decreto ya aprobado por el Congreso Nacional. Se necesita que se publique ese decreto para poner vigente los productores, pero hemos sentido que el nuevo presidente Banadesa, lo digo aquí como quien dice, con carácter de llamar la atención o de preocupación más que todo, no nos ha querido acompañar para que él dé un diagnóstico que necesitamos poner vigente al productor, porque mire, yo le voy a decir una cosa. Y yo sé que la población nos está escuchando y va a ser muy testigo de esta realidad. Nosotros, los que estamos en nuestras unidades productivas, es el mismo que perdió en el 2003, es el mismo que perdió en el 2007, cuando la primera vez tuvimos presencia de mancha de asfalto, 2007-2008. Es el mismo cuando tuvimos sequía parciales en ciertos lugares principales, productores del país. es el mismo que perdió en la sequía del 2015, es el mismo que perdió en la sequía de una de las más severas del país en el 2019, en el 2021 también tuvimos pérdidas por sequía. Si hacemos un registro, todas las pérdidas que se han generado es por sequía y muy frecuentemente. Entonces, esta gente está muy deteriorada, está muy dañada económicamente. Ya no podemos enfrentar una nueva temporada para nosotros venir y efectuar un diagnóstico importante en las regionales importantes del país para instalar proyectos de riego. Eso ya no le compete al productor. Necesitamos que el gobierno nos tome de la mano junto con nosotros y instalar masivamente una campaña de sistemas de riego con fondos no reembolsables, porque este productor ya no responde económicamente, está deteriorado. Obviamente, nosotros necesitamos que nos aprueben ese decreto en Banadesa para poner vigente estos productores y que les sigan produciendo a la población, porque no va a venir un ferretero, ni un agroindustrial, ni un marino, ni nadie más que los mismos que estamos en las unidades productivas produciendo granos básicos. Somos los mismos los que vamos a seguir produciendo. La gente, el que se sale de sembrar granos básicos, ese no regresa porque va muy golpeado económicamente. Y tampoco va a venir otro de otros tipos de rubros a implementar siembras porque sabe de que no son tan siquiera bondadosas para no perder, sino que por lo general es más los años que se han registrado pérdidas que lo que se han salido ganando. Y la única temporada que se salió muy bien fue la temporada 2020 y la temporada 2017-2018. Entonces, como podemos ver, tenemos una desmotivación en el sector productor. Acompañado de eso, el 90% de los productores que estamos en la producción de granos básicos está en central de riego. Por las razones que ya indiqué, necesitamos publicar ese decreto para habilitar nuevamente a esta gente y hacerle un diagnóstico a cada uno de los productores, si está en su unidad productiva, si tiene condiciones para seguir produciendo, si el excedente de garantía que tiene por su crédito que tuvo su endeudamiento todavía tiene un margen de garantía. Después de eso, permitirle a Banadesa que maneje todos los fondos, esas remesas, todos los pagos públicos, todo, y que él genere un fondo para que eso es crear un seguro para el productor que realmente encontró el extensionista agrícola en el campo. ¿Por qué razón? Porque muchos seguros se han valido de la ocasión y no nos han apoyado. El productor pierde y el seguro no pagó nada. Y el productor del crédito sí le pagó al seguro. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de impactos negativos, obviamente que volvemos a salir dañados en este tema. Hay otro tema muy importante que vale la pena mencionarlo. Es el tema de las importaciones cero arancel que están obteniendo las agroindustrias. Ahora que se aplicó el Tratado de Libre Comercio, esa gente te importa hacer arancel y tiene que participar en esta causa. ¿Cuál es la causa que vamos a participar? En una aportación que hacemos nosotros como productores a las organizaciones de Olimpiras por Quintal para darle sostenibilidad y llevar a cabo temas de negociaciones de las mesas del convenio y los precios, llevar a cabo el tema de gestión de fondos para habilitar productores. Pero ese fondo tendríamos que aportarlo nosotros como productores y ellos como importadores ahora cero arancel, y ese fondo permitirá para crear seguros para los productores. Todo ese dinamismo hay que permitirlo y el gobierno tiene que acompañarse de los que sabemos, los que estamos en el sistema. Desafortunadamente yo siento de que están tomando cosas que de repente no es el espacio en este momento. El espacio lo que necesitamos es granos básicos. Mire, licenciado, y los que me están escuchando en este momento, ya el frijol está comenzando a despegar el precio y ese precio no se va a detener hasta que venga la nueva temporada de cosecha de primera, y téngalo por seguro, de aquí al 15, 20 de junio el frijol va a tener precios bastante raros. Entonces, ¿eso qué necesitamos? Necesitamos que la gente siembre para ofertarle a la población. Ya están evacuando una demanda de fondos con el bono tecnológico, pero eso deja descubierto a la gente que produce, el productor de clase media y el productor de clase industrial. eso del bono tecnológico solo es para la gente de subsistencia. Entonces, siempre va a dejar al margen la gente que le va a sembrar para ofertar a la población. Esa gente está desprotegida. Esa gente no sabemos para dónde va a ir a que la atiendan para obtener un financiamiento. Porque sé que así es, con esfuerzos personales de los productores se están instalando proyectos de riego en el país. Y ya en este último año se incrementaron áreas muy importantes, que eso significa de que no se dispararan tanto los precios de los frijoles. Pero ya nosotros como sector ya estamos ofreciendo déficit como oferta nacional. Ya no producimos lo que consume el país. Nosotros consumimos más de 2 millones de quintales y no estamos llegando a los 2 millones de quintales de frijoles en los 3 ciclos en la producción nacional. Entonces, quiere decir que vamos decayendo en la oferta nacional. Y eso es preocupante. Para mí como sector, como representante del sector, me preocupa de tal manera de que ya no va a ser yo como tal el preocupado, ni a los que represento, sino que va a ser el país como tal, porque ya no podemos nosotros generar derechos de importación, porque esas importaciones van a venir con precios que van a sacar precios de costos de inversión, costos de transporte marítimo y costos para manejo y distribuirlo a la población en las ciudades principales de los mercados. Entonces ya eso no se va a tratar como lo tratan al productor, que al productor le compran como se maneja el precio en oferta y demanda. Claro. Si el productor cosecha en el primer momento que entró a la producción, mientras baja la producción, el precio de la en los mercados. Y el que importa no, el que importa lo va presentando a los mercados así paulatinamente, a manera de darle sostenibilidad y promedir los precios, porque si ellos, como es un núcleo de importadores, ellos van a ofertar a los mercados en una manera para tener un promedio de equilibrar los precios que realmente le generen las ganancias que corresponden.
Bien, gracias, Tulio. Vamos a continuar contemplando en el transcurso del programa toda esta problemática que tienen los agricultores a nivel nacional, no solo por la sequía, sino que por otras circunstancias, como bien lo expresaba Dulio. En realidad ahora tenemos precios más altos de los fertilizantes, los combustibles y tantas otras cosas que vienen a afectar precisamente a la producción agrícola. Vamos a ver, Francisco, miremos la cuestión del problema, que es problema natural, lógicamente. Y hablábamos de que se ha anunciado para este fin de semana, para viernes, sábado, domingo, algunas lluvias en ciertos sectores del país. Esto se produce por la entrada de ciertas corrientes de humedad del Atlántico, del Pacífico, pero que no son lluvias torrenciales, sino que son, lo que decía mi mamá, agüita que moja pero que no empapa. En realidad el problema está en que la gente en el campo está con expectativa de cuándo va a comenzar el invierno para prepararse para los cultivos y preparar también la tierra previo a la siembra. Francisco.
Sí, vea, las lluvias que tenemos pronosticadas para este fin de semana son producto de una vaguada en altura interactuando con la convergencia que vamos a tener en superficie de la entrada de humedad del Pacífico con entrada de humedad del Caribe. Uh-huh. Y aparte de eso, también las temperaturas altas que se van a estar registrando al mediodía van a favorecer también los procesos de calentamiento del suelo, y eso de alguna manera también contribuye a que la humedad tienda a subir y a generar nubes que producen tormentas eléctricas, que producen chubascos, e incluso podemos tener algunos eventos de viento rachado que pueden significar amenaza para algunas personas de manera aislada. Como usted decía, las lluvias no son lluvias generalizadas, no son lluvias parejas para todo lado, donde va a llover 20 milímetros o 30 milímetros. Tenemos algunas zonas, especialmente la parte montañosa y el lado sur de las montañas, donde se podrían registrar de 20 a 30 milímetros diarios durante estos días. Sin embargo, tenemos otras zonas donde lo máximo que vamos a tener son de 5 milímetros como máximo. varias zonas, la mayor parte del territorio, tanto del centro, sur, como del oriente y del occidente. Entonces, como bien decía usted, es agua moja, pero no empapa. Y eso es lo podemos interpretar, es que va a llover, el suelo va a recibir un poco de agua, pero a los 2-3 días ya el suelo va a estar bastante seco, debido a que venimos arrastrando un problema, como decía don Dulio, que el año pasado llovió poco, y llovió poco especialmente durante el mes de septiembre y parte de octubre. Entonces el suelo no recogió bastante humedad el año pasado, y con la, como estamos en, y como usted decía, estamos en una época donde estamos en la temporada seca, y como llovió poco el año pasado, entonces ahora el suelo está más seco que el año pasado, y eso nos está dando problemas. Ahorita, por ejemplo, tenemos cómo se propagan los incendios de Zacateras rápidamente al bosque, y usted puede ver cómo se miraba la capital hoy por la tarde, y no solamente la capital, sino que todo el centro del país y la parte norte del país se ve lleno de humo. Eso producto de quemas de Zacateras e incendios forestales que este año también se han repuntado en número y en cantidad de hectáreas quemadas. Entonces, toda esta contribución que estamos teniendo ahorita, de alguna manera nos están haciendo que tengamos algunos elementos que pueden combinarse este fin de semana y que nos pueden favorecer con lluvias fuertes, pero muy aisladas, tanto en el centro, el occidente, sur y en el oriente. Ahora, esto no es el inicio de la estación lluviosa, como decía usted, sino que esperamos el inicio de la estación lluviosa ahí cerca del 6 al 10 de mayo, en la zona sur y la parte occidental de Honduras, y lluvias del 11 al 15 de mayo en algunas zonas del centro y del oriente de Honduras.
Ahora, la zona intertropical de convergencia, Francisco, empieza a formarse ahí en los primeros días de mayo, porque esa es precisamente la que indica la temporada de lluvias, cuando se forma en la parte del Pacífico.
Bueno, ahorita tenemos la zona intertropical de convergencia ubicada a unos 4 a 5 grados de latitud norte. De este se encuentra al sur de Panamá. Ajá. Ni siquiera en Panamá. Si usted ve los registros, bueno, en Colombia, justamente ahí en Colombia, donde se han registrado algunas inundaciones el día de ayer, y no sé si hoy, en esa zona es justamente donde está la zona intertropical de convergencia. Y la zona intertropical de convergencia empieza a subir ya, a veces sube a finales de mayo, o a veces sube hasta mediados de junio. En este caso, los factores más importantes de generación de lluvias es la formación de vaguadas, como la que vamos a tener este fin de semana, en altura, o tenemos vaguadas en superficie también, que también ayudan a esto. Y a partir de junio en adelante, el paso de ondas tropicales es el elemento más importante en el establecimiento de la estación lluviosa en el territorio hondureño y centroamericano.
Bien. Francisco y Dulio, vamos a irnos a una pausa para que después continuemos abordando este tema que lo hemos catalogado crisis hacia una emergencia, porque en realidad eso es lo que tenemos que ver, que estamos en una situación ya previa a la emergencia por inseguridad alimentaria y por otros factores que son indicativos que este año vamos a tener un invierno quizá no igual a otros. Y de eso vamos a hablar también con Francisco después de la pausa, sobre esa temporada ciclónica que se está anunciando a partir del mes de junio. Ya retorno con ustedes. Julio, yo creo que en esto de buscar rutas de diálogo, de entendimiento, de buscar cuáles son las cuestiones que tienen que hacerse de frente, no solo como gobierno, sino que como sectores. Para el caso, los precios de los fertilizantes, esta es una situación exógena. ¿Por qué? Porque nos está viniendo de afuera. Esa guerra de invasión de Rusia a Ucrania, lo que está haciendo es precisamente elevando esos costos de los fertilizantes, además de los granos que se producen ahí y que se compran para esta zona, el trigo para el caso. Yo creo que aquí, Dulio, usted indicaba que el nuevo presidente del Banco de Banadesa no ha sido anuente a tener un contacto con ustedes. Esto es importante, de que el gobierno tome decisiones para evitar entrar al caos. Hay que ver las cosas desde ahora, precios de los fertilizantes, los créditos y tantas otras cosas, Dulio.
Ah, claro, obviamente que sí. Mire que es bien difícil. Bueno, si hablamos de sectores, por caso de educación, salud, infraestructura, el tema del sector productor, el productor siempre ha sido un sector bastante bondadoso, generoso, agradecido. Y nosotros siempre, nosotros hemos logrado obtener 4 decretos en los últimos 5 años para tratar de ver cómo se acomoda el endeudamiento del sector productor. Pero como en el país, a raíz del apoyo internacional, se prohibieron las condonaciones, porque en su momento solo le condonaban los políticos, y eso pues satanizó al país, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron esas cosas y que los productores como tal no hayan sido condonados, de repente eso dejó mal parado al país. Entonces, esas cosas ahora ya no es válida, pero hemos venido generando fideicomisos, generando decretos para poder poner vigente un productor. Pero desafortunadamente la situación climatológica siempre pega con la esquina el productor, y no se han sacado los márgenes de cosecha que se proyectan en los últimos años. Entonces yo siempre hago el llamado. Bueno, no quiero culpar al gobierno de turno en este momento, sino que hoy por hoy necesitamos esforzarnos más que las temporadas del 2010 para atrás. Hoy ya estamos bien complicados. Antes teníamos 3 inviernos buenos, uno malo, y ahí íbamos. De repente siempre se sacaba la temporada, pero en estos últimos 4 años las cosas han sido más negativas que positivas. Entonces, cuando tenemos el aliado negativo, que es el costo de los fertilizantes, que se nos, hoy el promedio del 12-24-12, del 18-46-0, de la urea como tal, ya andan en un promedio de más de 1,000 lempiras por quintal. Y el año pasado, por esta fecha, los productores compramos acá en las zonas a 465 lempiras el quintal. Entonces, como podemos ver, ya se nos incrementó en más de un 100%, casi andamos como por un, si hablamos de el urea ya se incrementó en un 200%. En este caso, ya se fue de las manos del productor para poder luchar como tal, para desarrollar la producción. Pero mire lo que se nos viene. Yo por eso siempre hago hincapié, si motivamos al productor a que siembre, ¿cómo le vamos a responder en la comercialización a este productor si el maíz solo, o el frijol solo llega a los mercados y si está, según el precio que esté, baja 200, 300 lempiras diarios hasta que quede en un precio súper negativo para el productor, para sacar costos de inversión, más utilidades? Entonces, tenemos apenas, si proyectáramos nosotros sembrar un promedio de lograr sacar una proyección de 8 millones de quintales, solo tenemos apenas contratado 1,275,000 quintales. Entonces queda un margen bastante, bastante desprotegido, sin precio de garantía. Entonces, cuando este productor coseche y que le costó producir comprando el fertilizante así como está de caro, que es histórico, y va a vender a un precio negativo, entonces lo volvemos a dejar en una situación negativa, endeudado. Entonces ya no podemos hacerle este tipo de propuestas al productor, sino que al contrario, hoy por hoy lo único que se puede implementar, que un subsidio o como hablábamos anteriormente, que los que importan hoy a libre arancel sin pagar precios de costos de internación del 45% que pagaban antes, en este caso, esos tienen que aportar a un fondo, porque no solo podemos dejar que se vayan unos con las utilidades sabiendo de que el país necesita regular la situación productiva, porque el país necesita que le produzcamos. Entonces, este productor necesita un precio de garantía, este que queda desprotegido, porque para mí tengo que gestionarle fondos para que siembre. Cuando le toca cosechar, vende barato, el productor se incomoda porque es la de nunca terminar. Toda la vida comenzó caro el maíz y cuando ya está cosechando, barato. Entonces, en este caso tenemos que curar ese impasse que se llama cuando estamos en producción nacional, se ponen baratos nuestros productos. Entonces, ¿cómo lo podemos curar? Una vez en el 2008 el IMA vino al campo a comprar y compró con un precio bastante halagador al productor, porque, pero esa vez no fue porque fue una estrategia, sino porque fue una obligación. Una obligación porque el país estaba sin frijoles. Entonces tuvieron que venir a comprar al campo. Eso se puede implementar como un ejercicio, ya como quien dice, como ley. Que Lima compre en el campo o en los lugares estratégicos para que el productor tenga esa oferta. Si no la toma el productor, que no la tome. Pero tiene esa oferta ahí de precio de garantía en relación a los costos de inversión. Mire, nosotros fuimos a la mesa del convenio a decirle, señores, estos son nuestros costos de inversión. No podemos dar más barato porque lo que estamos es mandando a endeudarse más al productor y las deudas no las perdonan. En un 100% de los productores endeudados es por el sistema de malos precios o de situaciones climatológicas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para sacar a este productor de ese problema y que siga motivando para producirle a la población? De esa forma, que Lima sea el que recolecte toda la producción de esa gente que está sin precio de garantía y que él mismo le oferte a los mercados informales, pero con un precio, como quien dice, registrado ya, que este producto vale tanto en los mercados, para que evitar la intermediación, por un lado, y por otro lado, dándole solución al productor como tal. Porque si el precio baja una vez que estamos en cosecha nacional, se favorece el consumidor, pero dejamos hundido al productor y estamos contribuyendo para que este productor vaya desapareciendo. Desde el momento, yo dije al inicio, de que vamos reduciendo nuestras producciones en el país, es por eso. Por un fenómeno, bajos costos en el momento de producir, también esto que no nos acompaña, sin precio de garantía, y estos elementos, cuando los unimos todos, al final el productor es el que sale con un sistema negativo. Mire que nosotros hemos demostrado a la población como productores, el frijol nunca ha pasado en el campo, a excepción del 2014, que se disparó un poco porque tuvimos un déficit en los países de la región y en ese momento vinieron a tres de Nicaragua, vinieron a tres de Costa Rica y El Salvador, frijol. Entonces, en ese momento se quedó Honduras sin frijol y se disparó un poco el frijol. Entonces, pero no lo aprovechó el productor como tal. ¿Por qué? Solo se asomó la producción nacional un poquito a los mercados principales y comenzó a bajar. Por eso mismo, no hay un respaldo de precio de garantía para promediar que el productor salga con su motivación para seguir al frente de la producción y que el consumidor final también haga su sacrificio de no comprar tan barato, porque ahí evitaríamos participación de mucha intermediación. Imagine que por generaciones el productor vende a 9 lempiras la libra de frijol cuando más caro, no porque a 8 y a 7. Pero si usted le pregunta a un consumidor final, la compra a 15, la compra a 14, a 13, a 12, esos precios ya no se pueden dar porque el productor hoy por hoy le cuesta producir un quintal de frijol, no le cuesta menos de 1.400 lempiras producirlo. Entonces, tenemos que llegar a un sistema de encontrar todas las desventajas de los sectores, tanto el sector productor como el sector consumidor. Y esas desventajas, sacarles un sistema para motivar a todos los involucrados de la cadena, que en ese momento tengamos respaldado al productor, respaldado al consumidor. Que hoy por hoy el IMA no tiene maíz en la reserva estratégica, el frijol sí tiene tal vez unos 30 mil quintales, y es uno de los años que más tenemos, demanda vamos a tener de la reserva estratégica. Entonces, estamos, como quien dice, mal sincronizados en los dos sistemas, tanto en el sistema consumidor como en el sistema productor.
Bien, pero estas son de las cosas que hay que platicarlas, Tulio, con todos los sectores, a manera tal de ejercer una política que esté, que sea conducente, y además de que se evite entrar en esas cuestiones de emergencia, porque ahora estamos sujetos también al cambio climático, y ese es el gran problema que no solo tenemos los hondureños, lo tiene el mundo entero. Vamos a ver, Francisco, se ha venido anunciando por parte de ustedes, los estudiosos de la meteorología, la forma en que en este año, del 2022, habrá gran presencia de fenómenos naturales que se forman en la costa de África para el Atlántico, y los que se forman en el Pacífico, que ahí ya no les llaman huracanes, sino que le llaman los tifones. Pero ¿cómo está eso, Francisco? Porque se dice que van a haber más de 19 formaciones, de algunos ya como huracanes y otros como tormentas tropicales.
Sí, en ese momento, pues la mayor parte la mayoría de los modelos de predicciones de actividad ciclónica están diciendo que vamos a tener una actividad ciclónica arriba del promedio para el Atlántico y un poquito arriba del promedio para la costa pacífica de Centroamérica. Hay que recordar que la temporada ciclónica del Pacífico empieza el 15 de mayo y en Caribe empieza el 1 de junio. Y en ambas cuencas termina el 30 de noviembre. Históricamente en nuestro país, los ciclones que se forman en el Atlántico y el Caribe, históricamente han golpeado más el país durante los meses de septiembre y octubre. Por lo tanto, para esta siembra de primera, creemos que el aporte o la amenaza que podríamos tener de inundaciones por ciclones tropicales es bastante baja hasta agosto de este año. Sin embargo, lo que nos preocupa a nosotros son la distribución de que podemos tener de las lluvias durante la estación lluviosa. Recordar que si bien se empieza en mayo, estamos pronosticando que mayo va a ser lluvioso. Sin embargo, yo le compartí una imagen a usted, no sé si está lista para ponerla en pantalla.
Ya la tenemos lista, Francisco, para poder dar una explicación. Aquí la tenemos, Francisco.
Ok, ese gráfico nos muestra un color naranja en la imagen de la derecha sobre varios departamentos, entre ellos Olancho, Francisco Morazán, El Paraíso, el norte de Choluteca y el norte de Valle y parte del sur de Comayagua. Ese pronóstico de ese color significa que podríamos tener algún déficit de lluvia de un 20 hasta un 40% menos de lluvia durante el mes de junio. Ese 20 a un 40% de menos lluvia del mes de junio en algunos sectores, por ejemplo, del Valle del Guayape y en algunos sectores de Francisco Morazán, el Valle de Talán, el Valle de Cantarranas, el Valle de Siria.
Siria, sí.
Eso significaría condiciones muy adversas si se siembra, por ejemplo, maíz en esas zonas durante el mes de junio. Sin embargo, hay otras zonas que están dentro de esa área color naranja, que están, digamos, en Patuca, que están en Trojes, que están incluso en el municipio de Culmí y en el municipio de Catacamas, que no representaría mayor peligro para el cultivo de maíz, porque ahí beben alrededor de 200 milímetros, y si vamos a tener 40% menos, estamos hablando de 80 milímetros menos de lluvias. En caso que se diera el 40% de ahí, que puede andar entre un 20 y un 30, y estamos viendo entonces que podríamos tener lluvias arriba de 120 milímetros. como decía don Dulio, se ocupan 120 días de lluvia para el cultivo de maíz y 80 para el cultivo de frijol, pero también se ocupa que para el cultivo de maíz que lluevan 120 milímetros cada mes. Es decir, que en esos 120 días deberíamos de tener alrededor de 400 milímetros de lluvia acumulado para que el cultivo de maíz pueda tener un buen rendimiento. Y entonces en algunas zonas que están pintadas ahí en ese mapa, en el mes de junio nos sale bastante por debajo de ese requerimiento de maíz, principalmente en los valles que antes mencioné. Por lo tanto, hay que hacer una planificación y mañana precisamente los técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería van a presentar algunas recomendaciones de qué sembrar en esas zonas y si hay que sembrar maíz, cuándo hacerlo. Quizás en algunos sectores no se va a poder sembrar en mayo ni con las lluvias de abril, como hacen otros productores del corredor seco. Entonces, son condiciones que están ahí y esa es la preocupación que tenemos nosotros con ese pronóstico para el mes de junio. Déjeme decirle que la Universidad de Colorado, en su pronóstico de actividad ciclónica para este año, está utilizando como años análogos en 1996, el año 2000, el 2001, 2008, 2012 y 2021. Nosotros en nuestro pronóstico estamos utilizando el 96, el 2012, 2018 y 2021. Como decía don Julio, el 2021 las lluvias fueron malas y especialmente en el Valle de Amazán, por ejemplo, hay varios productores que perdieron más de 100 manzanas, algunos otros hasta 200 manzanas en producción de maíz porque no llovió lo suficiente durante el mes de junio y tampoco no llovió lo suficiente durante el mes de septiembre. Este año esperamos que en septiembre la parte de la postrera sí sea buena, pero esa amenaza de junio sí está latente y recordando también que en el 2001 también hubo una sequía que se parece a ese mapa que estamos viendo ahí a la derecha. Y esa es la preocupación que tenemos, lo hemos exteriorizado en algunas instancias de gobierno, mañana volvemos a mostrarlo a los productores y los técnicos agrícolas van a recomendar de qué se puede hacer, qué se puede sembrar en esa zona, si ese déficit de lluvia que estamos pronosticando puede afectar o no puede afectar el cultivo de maíz y entonces qué vamos a hacer para enfrentarlo o cuándo empezar a sembrar de acuerdo a los pronósticos que les hemos compartido. Y en términos generales, don Aún, ese es el mensaje que estamos compartiendo con la población de esa parte de junio que es donde nos preocupa. Y en julio, la canícula sale bien marcada en el sur de Francisco Morazán, sale bien marcada en Choluteca, en Valle, y también en el sur del Paraíso. Por lo tanto, esa zona que le acabo de mencionar ahorita, si la cuadramos con este mapa, pues nos sale que definitivamente en algunos sectores, por ejemplo, Reitoca, Lugarén, Curarén, La Venta, Nueva Armenia, San Buenaventura, Maraita, San Miguelito, La Libertad, en esos lugares va a ser muy difícil sembrar maíz porque lo más probable es que las condiciones de la lluvia que esperamos para junio y julio no sean favorables y, como decía don Dulio, se ocupan 120 días de lluvia con montos que lluevan más de 120 milímetros. Entonces, si junio y julio no se espera esa cantidad de lluvia, es muy difícil que se pueda sembrar maíz ahí. Entonces hay que esperar la recomendación que van a hacer los técnicos mañana para saber si es factible sembrar frijol en algunos lugares o sembrar marcillo, si puede ser factible también de acuerdo a los requerimientos y a la tecnología de cada cultivo. Entonces, es importante la reunión de mañana.
Qué bien. Bueno, quiere decir que el programa nuestro de hoy ha sido consecuente con lo que se puede ir haciendo ya en reuniones para ir detallando las políticas que tienen que regirse por la cuestión del cambio climático, por estos fenómenos naturales que ya están siendo anunciados. Y en eso, Dulio, creo que ustedes en Prograno tienen el contacto directo con la gente de Senavus, ahí en Conpeco, para tener esa información del movimiento de las lluvias, Dulio. Dulio.
En este caso, eso nos ha ayudado de mucho.
Claro.
Lo que pasa es que cuando ya se llega el momento de que se Senado tiene diagnosticado a las fechas de siembra, siempre no siempre tenemos la oportunidad de que el invierno empareje, sino que es que claro. Hay lunares que donde realmente hay productores que sembraron, ahí no participó el invierno. Entonces, ahí como decía el ingeniero Angeñal, tenemos esos déficits de un productor perdió 100 manzanas, claro. Aunque en el resto de la zona haya llovido, 300 manzanas, 200 manzanas. Entonces, eso es bien complejo. De repente, los pronósticos nos dan una pauta ahí, pero claro. No participan al dedillo. Sí, no son porque, infalibles, sí. Así como está la situación de tanta deforestación, de tantos incendios y todo nos ha desubicado. Nosotros creíamos de que ahora con la represa de Patuca podía haber emparejado mejor el invierno y lograr alcanzar de que en Jamastrán no fuera tanto déficit el invierno. Pero al parecer ha ayudado mucho, sí, porque ya en las partes de Jamastrán buscando para Palestina, esa zona ha llovido bastante considerable y yo creo que a raíz de esa represa. No sé si yo no conozco muy bien ese tema, cómo puede ser el comportamiento ya con una represa ahí, pero sí hemos considerado que ha ayudado mucho, pero desafortunadamente cuando la madre naturaleza nos falla, pues salimos mal todos, pues. Mal todos porque unos que queremos cosechar, otros que queremos que tenga producción el país y otros pues porque no se nos vaya a ir de las manos una hambruna o cosas así. Yo claro. Creo que este momento es el momento indicado donde ya la gente de Copeco va a dar unas ideas donde podemos ir sembrando claro. Y ya van a haber lugares que definitivamente no se puede recomendar para siembra. Como decíamos ayer en uno de los programas de una de las televisoras del país, de que hay lugares de que se le tiene que ir buscando el tipo de cultivo que realmente pueden desarrollar. En este país, yo creo que si nos hubiéramos dado cuenta antes que hay zonas especiales ya para sembrar, como quien dice, pitaya, que es una de las frutas más caras en el exterior, Y es adecuada para la zona seca, yo creo que eso sería lo que ya se pudiera ir explorando en una de las regiones que realmente llueve muy poco o que los inviernos son altamente claro. cortos y participaríamos así en ir explorando zona por zona, pero como decíamos siempre necesitamos un equipo técnico de trabajo. La gente que está concentrada en la Secretaría de Agricultura, que son un sinnúmero de empleados, desabrochar ese sistema que protege a gente y que esté en las oficinas, y el que no quiera salir de las oficinas, que salga al campo, pues que le dé lugar a otro, pues, pero no sé si es que es un sindicato o cosas así, pero eso ya le han puesto los ojos muchos ministros y no lo han podido desamarrar ese tema de que ya necesitamos de que la gente, en vez de que esté en las oficinas, que esté en el campo explorando cosas importantes. Necesitamos mercadólogos para conectar al productor con la producción de productos que realmente este país, si tenemos uno de los déficits más importantes o más significativos en los últimos años de presencia de lluvia, pero aún así, con estas condiciones, somos el país, uno de los países que más agua tenemos, que no la hemos sabido distribuir o utilizar, de repente sí, porque déjeme decirle que en el Valle Jamastrán, le voy a poner el Valle Jamastrán, no porque aquí vivo, porque soy de acá, sino porque tenemos una experiencia vivida que mucha gente ya la sabe, ya la conoce. Tenemos unos materiales ahí desde hace como 4 o 5 años ahí que no se ha podido desarrollar el riego de Jamastrán por cuestiones legales en el tema del desarrollo del proyecto. Entonces, este estudio se comenzó desde el 1988. En el 2003 se hizo el siguiente estudio. Sí, se creía de que este año recién pasado se iniciaba a instalar, pero no se ha podido. Esperamos de que este nuevo gobierno haga hincapié en eso y tengamos la oportunidad de ya implementar un riego en parte del Valle de Jamastrán y así sucesivamente irle dando respuesta desde ese tipo de respuestas a los otros valles principales productores del país y ya ir dándole cobertura a esta demanda que tenemos nosotros, porque sí, hay suficiente agua en este país y hay que acondicionarla, pero que para ahí vamos, no que ya los gobiernos de turno que nos esperan desde que va a llover en los inviernos y que van a respaldar a los productores con fondos para que tengan créditos, eso no, hay que apoyarlo con una tecnología que se llama sistemas de riego, que va a costar más producir, sí. Pero hay que reunir también la gente de las plantas térmicas que generan energía y ver cómo se le da un trato especial a los productores, porque la población necesita producción. Por otro lado, el tema de las casas comerciales. Claro. Las casas comerciales tienen que poner de su parte, porque aquí todos los años se incrementan, no solo este año, que ha sido un impacto negativo. El masivo incremento de los insumos.
Julio.
Todos los años se incrementan los insumos en un 10 hasta un 13%.
Julio.
Nadie revisa eso.
Claro.
No masitos tenemos en Nicaragua.
Claro.
En Nicaragua.
Julio, ya tenemos una señal de que hemos concluido con la hora de transmisión de temas y análisis. Ha sido interesante toda la exposición, tanto de Julio Medina, presidente de Prograno, como también todas estas expectativas de los pronósticos de tiempo que se vendrán en este momento en el país y que nos tiene desconcertados a todos, en el campo a los que cultivan, en las ciudades a los que necesitan el agua potable para el uso racional que se tiene que hacer con esta forma en que las represas han bajado la cantidad de agua que tiene que suplir. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, mi amigo Francisco Argeñal. Me agrada tenerlo nuevamente al frente de las actividades ahí en las oficinas de Senau. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto y escuchado en temas y análisis de hoy. Quedan con Raúl Morazán y con Bessy Betanco en las noticias por LTV. Buenas noches.